circulaban, balearon a los policías y luego continuaron el escape. Las autoridades realizaban esta mañana un intenso operativo cerrojo en las rutas y caminos del área en busca de los prófugos. Mientras tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, confirmó que un agente del servicio penitenciario bonaerense quedó detenido por su presunta vinculación con la fuga de los tres condenados por el triple crimen. Ritondo agregó que con esta detención ya son al menos dos los apresados por el caso junto a un empresario llamado Alejandro Melnik, alias El Faraón.
Sociedad.
Una fuerte tormenta causó destrozos y evacuaciones en Tucumán. La localidad tucumana de San Pedro de Colalao fue afectada por una fuerte lluvia que cayó en las últimas horas y que además provocó cortes de luz, anegamientos en distintos lugares y caída de árboles. Las autoridades informaron que si bien el fenómeno afectó a diversos puntos de la provincia, incluyendo la capital tucumana, la situación más complicada la sufrieron los pobladores de esa villa veraniega. La caída de granizo también fue importante en esa zona y, según el relato de los vecinos, la cantidad y el tamaño de las piedras que cayeron fue importante, afectando no solo a las viviendas, sino también a los cultivos.
Política.
Daniel Sapsay recordó que los DNU solo los permite la Constitución en casos de circunstancias excepcionales. El abogado constitucionalista se mostró en contra de la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante decretos de necesidad y urgencia, al recordar que la Constitución solo lo permite en circunstancias excepcionales. Aquí no hay excepcionalidad ni imposibilidad de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso, remarcó el letrado, que cuestionó el DNU firmado por el presidente Mauricio Macri, que anticipó la modificación por decreto de la ley votada por el Congreso y ratificada por la Corte Suprema de Justicia. El abogado Sapsay criticó que en el entorno de Macri exista una postura que se basa en que demuestre que maneja el poder y tiene la sartén por el mango, y advirtió que de eso gran parte de la población se cansó.
Telam.
Inicio espacio publicitario.
Para Buenos Aires, el mejor aire te lo ofrece Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 para todo el mundo.
Con internet podés encontrar una herramienta increíble para llevar adelante tus proyectos. Pero también te pueden querer cobrar fortunas por un fax usado. Salte a intermediarios, comunícate con profesionales. Repensa tu estrategia de comunicación. Pon el potencial de la red a tu disposición. Notelapierdas.com.ar. Simple, ¿no? Notelapierdas.com.ar. Búscanos.
Si tenés un comercio, anunciá en Radiográfica. Comunicate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire.
Vamos a la tanda o un tema. Tanda, después tema. O tenda, o tanda, tema. O tender, tam. Vamos a la tanda, ya volvemos.
Radiográfica.
Toda la música y los deportes.
¿Está bien la perra o no? Hoy no la escuchamos ladrar.
Radiográfica.
Sí.
Tender, tam.
Abramos la boca.
¡Hombres de hierro!
Acompáñanos.
No te puedo decir que no.
Pa, complicada.
Ojo, ojito, ojete.
Abramos la boca.
Todos los días de lunes a viernes de 16 a 18.
En Radiográfica.
Radiográfica. 10 años poniendo el cuerpo y el alma.
El alma y el cuerpo. La sangre hirviendo.
FM 89.3, comunicación con sentido popular.
El alma y el cuerpo, la sangre hirviendo.
Fin de espacio publicitario.
está caliente el asunto, ¿eh? Y eso que no comenzamos. Gabriel Fernández, director periodístico de la Radio Gráfica, La Señal Medios, bienvenido.
Un placer, Carlos, estar aquí con este invitado.
Lucas Molinari, ya te escuchamos en Punto de Partida, te sumás.
¿Cómo te va, Carlos?
Muy bien, muy contento. Yo no sabía, estudiamos en el mismo colegio con el invitado. Guillermo Moreno, bienvenido a la Radio Gráfica.
Gracias, gracias. Estudiamos en el mismo colegio, pero con, calculo yo, por lo menos 2 décadas y media, 3 décadas de diferencia.
Calculo, a ver, año 90, pues comencé en el Pueyrredón.
Yo empecé la secundaria en el 68, 67, 68, así que...
Claro, 22 añitos. Pero conocemos el mismo lugar que estaba enfrente.
Porque es histórico, es histórico, ese lugar es histórico.
Un bar, ¿no?
Es histórico. Bienvenido a la Radio Gráfica, gracias, Guillermo Moreno.
Gracias por esta radio que funciona
en una cooperativa con una recuperada.
Muy bien.
Que es una escuela también, la Escuela Media número 2, Trabajadores Gráficos, el Centro de Salud Boca Barracas y la Radio Gráfica.
Muy bien, muchas gracias. Te voy a contar algo ya que estás en esto, que seguramente no tienen por qué saberlo, pero el programa de empresas recuperadas empezó ya en el año 95 en una organización cooperativa de cuarto nivel, que es la Alianza Cooperativa Internacional. El movimiento cooperativo se organiza a nivel nacional en cooperativas, federaciones y confederaciones. Y a nivel internacional hay una organización madre con asiento en las Naciones Unidas, que es la Alianza Cooperativa Internacional. Yo era asesor en esa época, obviamente asesor prácticamente ad honorem, era el economista de los pobres, como decíamos. Y ese programa de empresas recuperadas empezó en la Alianza Cooperativa Internacional en el año 95. Ni bien, Menem es reelecto, nosotros empezamos con este programa. Y una de las primeras cooperativas fue en Quilmes, una cooperativa que se conformó de una empresa que lo que hacía era hacer la verificación de las garrafas. Cada 10 años hay que hacer una verificación, etcétera, etcétera. Bueno, con el tema de la privatización que ya se estaba dando de YPF, YPF siempre lo que hacía era delegaba en terceros el armado, la comercialización y etcétera de las garrafas. Cuando viene Estensoro, lo que hace es incorporarlo como departamento dentro, la distribución de gas, la venta de garrafas, el arreglo, etcétera, etcétera, dentro de YPF. Y bueno, eso una modificación muy importante y esta cooperativa quedó complicada, bueno, en una empresa quedó complicada, los dueños se fueron y fue una de las primeras experiencias que hicimos y ya era el Barba Gutiérrez, ya era el secretario general de la UOM de Quilmes, así que fíjate los años que tenemos en esto.
Bueno, y hoy a 20 años, ¿cómo ves el cooperativismo en la Argentina?
Bueno, en este gobierno tuvo un impulso... Nuestro gobierno, ¿no?
¿Sí, no?
Tuvo un impulso. Nuestro gobierno tuvo un impulso muy importante. Yo como secretario de comunicaciones y tanto Devido como Kirchner estaban de acuerdo, le hicimos una propuesta a las empresas telefónicas cooperativas que están divididas en el norte y en el sur, FECOTEL y FECOSUR, para ni siquiera se les entregaba la frecuencia que estaba devolviendo Movistar en aquella época, era la frecuencia de los celulares. No se pusieron de acuerdo para... Pero no, se las estamos dando por la importancia que nosotros le dábamos a que el movimiento cooperativo, en este caso vinculado a la telefonía, tuviera la capacidad de competir en el mercado con el resto de las empresas formales, para llamarlo de alguna manera.
Justamente
sin
que
embargo,
el
no
tema
se pusieron de acuerdo.
De las cooperativas telefónicas, con el decreto de ayer que elimina la ley de medios, se va a poner en riesgo la continuidad. Hoy lo decía Rodríguez Villafañe, que es un abogado que está en tema. ¿Cómo ves el proceso de las comunicaciones aquí en adelante, ya que vos estuviste en funciones?
Mirá, lo dije ayer a la noche también, lo primero que me llama la atención es la rapidez de la norma, porque nunca tuvimos conocimiento de que ellos tuvieran equipos técnicos trabajando en este tema. Claro. Entonces conté la anécdota de lo que me pasó a mí en comunicaciones, ni bien había asumido, que a los pocos días me pide una entrevista telefónica. Viene el presidente de la empresa con otros colaboradores. El presidente se llama, porque no es más el presidente, pero casualmente acaban de nombrarlo en el directorio de YPF, se llama Gutiérrez, y vienen con una serie de expedientes, una cantidad de expedientes. Los miro y veo que son los expedientes originales, y digo, ¿estos expedientes qué son? Bueno, me dice, lo que pasa es que son expedientes que le trajimos para la firma. Pero ¿cómo ustedes me van a traer expedientes para la firma? A mí no entiendo lo que me están diciendo. Dice, no, lo que pasa es que sabíamos que comunicaciones cambiaba de área. Comunicaciones dependía del Ministerio de Economía, que en ese momento era Labaña, el Ministro de Economía, y Kirchner toma la decisión de pasarla al área de Planificación, que crea el Ministerio de Planificación. Entonces sabíamos que se iba a producir esa modificación y como en estos idas y vueltas de las áreas estos expedientes se suelen perder, para no perdernos nos los llevamos nosotros. Ustedes llevaron los expedientes originales, ¿sí? Los expedientes originales. ¿Y qué tiene el expediente? Dice, no, es un aumento tarifario de solamente el 10%. La tarifa fija, estamos hablando. Uh-huh. Y le digo, no entiendo, ¿qué quieren que haga? No, dice, usted tiene que firmar, porque ya había firmado el secretario de Comunicación anterior, había firmado la Baña, uh-huh. Estamos hablando año 2003. Pero no llegó a firmar Duhalde, porque se fue todo tan rápido que, bueno, entonces falta la firma de Duhalde. Obviamente ahora tiene que firmar Kirchner, pero tiene que hacer todo el transito de vuelta. O sea, tiene que firmar el secretario de Comunicaciones, el ministro de Vido y Duhalde. Así que le trajimos para la firma, usted firma y ya está, está es para ahí. Y obviamente, bueno, vos imaginate que ese era el nivel de administración del Estado y de la cosa pública cuando nosotros llegamos. Me da la sensación que ahora está muy igual, porque la sensación que tengo es que estas normas las hicieron ellos, las hicieron las empresas y se las dan para firmar. Está en el funcionario decir, sí, la firmo, o en el funcionario decir, no, no la firmo. Ahora, si vos ponés todos CEOs que antes fueron empleados de la misma empresa, y bueno, cuando la empresa te la trae, y bueno, por eso esta rapidez que están teniendo. Me da la sensación que estas normas no las hicieron ellos.
Ha sido...
Por lo tanto, vamos a encontrarnos en normas que van a desbalancear claramente todos estos temas. Y el movimiento cooperativo se la rebuscó, porque finalmente el movimiento cooperativo, con sus más y con sus menos, se la rebuscó. El marco normativo que le pongan, dadas las relaciones de poder que va a haber al interior de la sociedad, bueno, va a ser más permeable, menos permeable, pero el movimiento cooperativo se la va a rebuscar y lo que vamos a intentar entre todos que ayudarlos para que se la rebusquen, ¿no?
Ha sido muy potente la gestión anterior en el tema medio. Desenmascaró a Clarín, dio una batalla fuerte, propugnó la ley de servicios de comunicación audiovisual, la respaldamos con el corazón. ¿Faltó algo? ¿Faltó la aplicación? Porque, ¿sabe qué, Moreno? Nos quedamos sin licencia, sin plan técnico y sin pauta publicitaria. ¿Hubo algún problema para dejar una retaguardia mejor armada en una eventualidad como la presente?
Yo ya era secretario de Comercio, o sea que, y la verdad es que tenía, trabajábamos, y todo mi equipo técnico pasó de comunicaciones a comercio, así que de alguna manera fuimos. Yo lo que creo que nos faltó, que lo hicimos al final, y tendría, es la ley de comunicaciones. Nosotros estábamos uh-huh. trabajando en eso cuando uh-huh. yo era secretario, porque el marco normativo era un decreto de Menem cuando dividió el territorio en dos y privatizó Entel. Que esto es muy importante de que se tenga claro. Una cosa es concesionar, como fue el correo, sí. Y otra cosa es privatizar. El servicio de comunicaciones en la Argentina está privatizado, con lo cual las redes, ajá. si bien hay un debate, son claro. de ellos. Vamos a ser claros, los fierros son de ellos. Sí, sí, está
clarísimo. Entonces, cuando hablan ahora de vamos a proponer una ley de comunicaciones, vos decís, digamos, esta. Hace falta una ley de comunicaciones, sin no sin una duda. De medios y una de telecomunicaciones.
Yo creo que, bueno, lo que pasa que efectivamente ahora es telecomunicaciones, la ley de comunicaciones hay que dividir en lo que tiene que ver con lo que va sobre los fierros, uh-huh. ley de medios uh-huh. y la ley de los fierros, sí, que son sí, las
claro,
redes,
claro,
¿está
claro,
bien?
Claro. Los caños.
Entonces, los caños, claro, todo, todo, todo. Eso está en discusión, pero hay que tener en cuenta que el marco normativo en la década de los 90 fue de privatización de la Entel. Uh-huh. Otras empresas públicas se concesionaron, el correo y algunas más. Uh-huh. Aguas uh-huh. Argentinas.
El espectro lo gestionaba una empresa francesa, por ejemplo.
Eso no estaba privatizado. Eso era una concesión a Neus y a la Thomson, que es claro. del aparato militar francés. Está perfecto que lo sea, pero es raro que el espectro de un país soberano lo administre una potencia extranjera. Había muy pocos casos en el mundo, prácticamente dos países, nosotros y otro más, pero es muy raro porque es un tema de seguridad y defensa nacional. Pero bueno. Pero eso estaba concesionado. La diferencia es quién es el propietario. Si vos lo concesionás, el propietario sigue siendo el Estado y le das el uso, ¿está bien? Uh-huh. Claro. Le das el derecho a uso y le pones condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Los ferrocarriles fueron concesionados, ¿está bien? En cambio, la empresa de Entel fue privatizada. No es lo mismo, ¿eh? Esto es un detalle que...
Toda la infraestructura quedó para ellos.
Las redes... Podés iniciar un debate, podés iniciar una discusión, podés, pero el marco normativo, que era el decreto a través del cual nosotros nos regíamos, que había fijado Menem, por lo tanto había que trabajar en una ley, claro. no hay ninguna duda.
Moreno, ¿cuáles serían, para la gente que está escuchando, los datos relevantes a ver cuando un gobierno actúa va para un lado o va para el otro. Usted que estuvo en el área comercio, conoce bien el rumbo de la economía. ¿Qué habría que observar, por ejemplo, en este primer tramo del gobierno para decir, con estas medidas, si le ponemos el foco, nos damos cuenta cuál es la orientación?
Bueno, hoy, y esto quiero que seamos claros con los compañeros también, hoy estos muchachos están un poco confundidos, porque son liberales para recaudar, pero no tan liberales para gastar, con lo cual están en una inconsistencia muy importante, muy importante. Ellos están bajando la recaudación y con sus más y con sus menos están manteniendo el gasto o lo están aumentando. Con lo cual, las críticas que van a empezar a recibir y de corto plazo son del otro lado, porque no los trajeron acá para mantener el gasto, los trajeron acá para bajar el gasto, ¿no? Primer tema. O sea que yo te diría que en economía todavía están...